Sean todos bendecidos por el Señor. Damos gloria y gracias a Dios porque hoy es un nuevo día para alabarle, un nuevo día para bendecirle. Dice el Salmo 145, verso 10, te alaben, oh Jehová, todas tus obras y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder. Nosotros somos esa obra de Dios, somos parte de la obra de Dios y hoy tenemos el privilegio de podernos reunir en su casa para alabarle. Y dice, y tus santos te bendigan, tus fieles te bendigan. Y cada uno de nosotros somos llamados a esto, a bendecir, a alabar el nombre de Dios. No porque seamos perfectos, porque no lo somos. No porque seamos absolutamente santos, porque no lo somos. Pero estamos en proceso, amén. Porque hemos entendido que Dios existe, que Dios es real, que Él nos hizo. Hemos entendido que Él reina sobre todo, que todo se sujeta a Él. Y nosotros hemos decidido también sujetarnos, someternos a Él, a su reino. Le hemos pedido perdón por nuestros pecados y hemos aceptado el sacrificio de su Hijo Jesús. Eso nos hace hoy parte de esa iglesia santa que bendice su nombre. Y hoy podemos decirle gracias, Dios, por eso. Gracias porque tú pusiste tus ojos en mí, porque tú me salvaste, porque tu sangre me ha limpiado, porque tú, Jesús, eres mi único salvador. Y si tú no has hecho esto, pues hoy te invitamos a que puedas reconocer la grandeza de Dios y tu bajeza. Y esto no se trata de humillar a nadie, por el contrario, es reconocer que aún lo pequeño que somos, decía el salmista que somos como un pequeño grano de arena en el desierto. ¿Cómo se distingue un granito de arena? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Nosotros no lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Así Él nos mira a nosotros. Y eso, repito, no debe hacernos sentir a menos humillados, todo lo contrario. Que yo pueda distinguir cuál es el granito de arena que dejé en el desierto o que tengo en el desierto. Es un gran privilegio para aquel granito de arena, que yo lo pueda distinguir entre todos, pues así Dios te distingue entre todos. Él te ama, Él nos ama a todos, pero hoy vinimos a alabarle, hoy vinimos a hacer lo que dice el salmista, a alabarle porque somos su obra, a bendecirle porque somos apartados. Así que le invito a que en esta mañana usted pueda estar de pie si está aquí en el templo. Y si nos está escuchando a través de este audio, pues que en este momento tú puedas tomarte unos minutos para decirle gracias, Dios, porque tú has puesto tu mirada en mí. Que tú puedas rendirte hoy ante Él, puedas decirle, aquí estoy yo. Este pequeño grano de arena en el inmenso desierto, pero un grano de arena al que tú amas, al que tú le diste propósitos, con el cual tú soñaste. Y te digo gracias, Dios, por tu propósito en mi vida. Gracias, Señor, porque no fui creado para vivir al máximo y a la máxima plenitud como yo quiera. Fui creado para adorarte, para alabarte. Hoy te honro a ti, Cristo Jesús, porque tú me diste vida juntamente contigo. Y me postro ante ti. Y declaramos que este lugar se convierte en un altar para ti. En un altar donde se ofrecen sacrificios de alabanza. Dice el salmista, traigan sacrificios de alabanza. Fruto de labios que confiesan su nombre. El nombre de Jesús, porque tú eres su pueblo, llamado para anunciar las virtudes de quien nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este hoy se convierte en un altar de alabanza. Y si tú nos escuchas en tu casa, pues tómate este tiempo El Espíritu Santo de Dios unge este audio para que tú te puedas conectar a este tiempo de alabanza y tú puedes decirle: este lugar, en este momento, mi habitación, mi casa, mi corazón, hoy es un altar donde se sacrifica alabanza. Y comienza a declarar: Jesús, Hijo de Dios, tú eres mi Salvador. Jesús, Hijo de Dios, tú eres todo para mí. Jesús, te amo con todo mi corazón, porque tú me amaste, porque tú me salvaste. Oh Jesús, hoy te honro a ti, Rey de mi vida, Rey de mi corazón. Oh gloria, 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 bendigo tu nombre. Bendigo tu nombre porque tú me diste nueva vida, porque tú borraste mis pecados. Señor, hoy aún me arrepiento de cada mala obra, de cada pecado que he cometido, de cada mal pensamiento, de cada mala actitud, de cada mala acción. Hoy abro las puertas de mi corazón y te pido, Espíritu Santo de Dios, consume con tu fuego toda amargura, toda arrogancia, toda incredulidad, toda angustia, pero también toda atadura, todo pecado, toda obstinación, toda rebeldía. Hoy la consuma con su fuego, con el fuego del Espíritu Santo, porque quiero presentar una ofrenda agradable. No quiero que haya fuego extraño en mi corazón para mi Dios. Quiero que solamente haya un perfume agradable, una ofrenda que sea aceptable, aceptada y agradada, agradable, perdón, para mi Dios. Oh Dios, Padre bueno, te agradezco porque tú me aceptas hoy como tu hijo. Gracias por escuchar mi voz cada día. Gracias porque hoy se renovó tu misericordia, y en esa misericordia hoy me escondo y me acerco a ti. Y tú inclinas tu oído para escucharme, para consolarme, para abrazarme. Alaben al Señor todas sus obras. Que sus santos, sus fieles le bendigan. La gloria de su reino digan, hablen de su poder. Alaba hoy al Señor confesando lo que Él ha hecho por ti.
Thank you.
nos invita a cantarle, a adorarle a Dios con nuestro entendimiento. Así que esta canción, que esta alabanza sea esa declaración del poder de Dios, de lo que Él hizo en ti. Y hazlo con todo el corazón.
Time.
podemos ser salvos. Solo tú, Jesús. Jesús es salvación. Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Aleluya. Gracias te damos, Jesús. Gracias te damos porque tú eres la prueba del amor de Dios, de esa bondad de Dios para con todo el ser humano. Y declara tu palabra: he de ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Porque tú, Jesús, viniste para librarme del pecado, de la muerte, para que pueda vivir eternamente, pero también para que aquí en la tierra pueda tener una vida abundante. Y esta vida abundante no está basada en las riquezas materiales. Dice en su palabra: no mirando las cosas que se ven, esas son temporales, sino las que no se ven, esas que son eternas. Esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz de Dios que es la única que puede guardar nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Ese gozo del Señor que es nuestra fortaleza. Ese amor de Dios que nos permite confiar porque sabemos que nunca deja de ser. Que si Él nos ama y que si Él es todopoderoso, Él no nos dejará caer, aleluya. Por eso hoy declaramos que tú eres bueno, Señor. Que tú eres Rey. Que tú gobiernas sobre toda la creación. La creación te adora. Y es increíble cómo el ser humano, que es la máxima obra en tu creación, nos hayamos desviado de ti y nos neguemos a adorarte a ti, Señor. Pero hoy nosotros te decimos: yo reconozco que tú eres Rey, que tú mereces todo, que tú eres digno de recibir la gloria, la honra y la alabanza, y que quiero, que necesito que tu reino, que tu voluntad sea hecha aquí en la tierra como lo es en el cielo. Que el Rey de mi corazón sea la montaña donde corro, la fuente en la que tomo, oh, Él es mi canción. Sea sobre todo. Y la mano de Dios tiene poder sobre todo. Venezuela no está fuera de su alcance. Tú no estás fuera de su alcance. Él es bueno.
Tú eres bueno.
Es poderoso.
Bueno.
Y Él me guardará.
Tú eres bueno.
Porque eres bueno.
Bueno.
Eres bueno. Nada de lo que has
tú
hecho.
Eres bueno.
Nada de lo que has
bueno.
pensado.
Gracias por ser bueno, oh Padre Celestial. Gracias porque estamos escondidos en las palmas de tus manos. Gracias, Padre, porque tu palabra dice que tú nos escondes, nos acoges, como la gallina acoge o esconde a sus polluelos bajo sus alas. Gracias, Padre, porque tus alas, tu mano de poder, tu mano protectora es mucho más poderosa, mucho más fuerte, mucho más capaz de proteger, de cuidar, de proveer, oh Dios, más que cualquier ala de cualquier ave. Padre, en el nombre de Jesús, hoy damos gracias por todo cuanto tú provees. Gracias por el alimento, por el calzado. Gracias por el vestido sobre nuestros cuerpos. Gracias por el techo sobre nuestras cabezas. Gracias, Padre, por la familia que nos has dado. Gracias, Padre, por todas y cada una de las porciones de provisión que tú provees para nuestra vida, para nuestra familia. Gracias por la capacidad que tú nos das para proveer, para nuestras necesidades y las necesidades de nuestras familias. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos, Señor, te decimos gracias, Padre eterno, por todo cuanto nos das. Y en esta hora, Padre, cuando agradecemos por todo cuanto nos das, consagramos también ante ti la porción que hemos apartado, que hemos separado como ofrendas, como diezmos. Gracias, Padre, porque podemos darlo, podemos hacerlo, porque eres tú quien primeramente nos provees. Podemos dar de lo que tú nos das. Y hoy, Padre, según la capacidad de cada corazón, según el propósito de cada corazón y lo que haya apartado, separado, o que tal vez no tenga, Señor, para hacerlo, en el nombre de Jesús declaramos, Padre, que están benditas nuestras finanzas. Gracias por proveer, Señor. Gracias por darnos. Gracias porque tú nunca fallas. Y en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que tú nos proveas, nos sigas proveyendo. Que no pare, Señor, tu mano de misericordia sobre nuestras familias para proveer. Que no falte nada, Señor. Que si en algún momento falla, si en algún momento hay alguna escasez, podamos poner nuestra esperanza en ti, que eres ese Dios de toda provisión. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Eres bueno. Thank you.
estás agradecido de la bondad de Dios, dale un fuerte aplauso. Aplaude la grandeza, la majestad, la bondad, la hermosura, la santidad del Dios al cual alabas. Aleluya. Alabado sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre la vida de cada persona que hoy se encuentra reunida en este lugar para alabar, para bendecir el nombre de nuestro Dios, para darle la gloria, la exaltación que solamente Él se merece. ¿Cuántos pueden decir amén? Quisiera pedirle, por favor, que abra su Biblia, el libro de Primera de Samuel, capítulo 15. Y vamos a centrar nuestra atención en el último versículo de ese pasaje, de esa porción de la Escritura. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 35. Y en esa porción vamos a dar inicio al mensaje en esta mañana. Vamos a usarlo para darle forma a nuestro mensaje en este tiempo. Damos la bienvenida a toda persona que nos visite por primera o por segunda ocasión. Declaramos la presencia del Dios poderoso sobre su vida. Si es primera o segunda ocasión, que tal vez usted nos escucha por radio, por internet, también le damos la bienvenida, nos honra que pueda tomar el tiempo para acompañarnos en esta ministración de la palabra del Señor, de las alabanzas al Señor Jesús, a nuestro Dios, a nuestro Salvador Jesucristo. Y si es la tercera ocasión que nos visita o que nos escucha, también por supuesto que damos gracias a Dios porque usted está acá o porque usted nos está escuchando. Pero sabemos que Dios particularmente se... Como iglesia, como ministerio, sabemos que Dios está haciendo algo en su vida, algo, Dios está hablando a tu corazón, porque uno no busca volver a un lugar, uno no busca escuchar nuevamente algo si no hay algo que está recibiendo, si no hay algo agradable para uno, si no hay algo que uno sienta como bendición para uno. En este caso estamos hablando de algo, de cosas espirituales. Y el consejo es entonces que continúes escuchando, que continúes asistiendo, que continúes procurando recibir lo que Dios tiene o quiere darte. Porque estoy seguro que hay algo que Dios quiere darte, hay algo que Dios quiere hacer en tu vida. Leemos entonces 1 Samuel capítulo 15, verso 35, en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Vamos a leer el verso 1 del capítulo 16. Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Porque de sus hijos me he provisto de rey. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra que acabamos de leer. Y te decimos, Padre Celestial, Espíritu Santo, que necesitamos hables a nuestras vidas. Ponemos nuestros corazones ante tu presencia, en tu altar, para que conforme a la necesidad que podamos tener, cada uno de nosotros, que tenemos necesidad, cada uno de nosotros, son incluso desde mí mismo, desde quien está hablando, te pedimos, Señor, que en esta mañana ministres y hables conforme a esa necesidad. Cada uno de nosotros tiene una necesidad distinta y diferente. Y eso es lo maravilloso de tu presencia y del Espíritu Santo, que como vive y mora en el corazón de cada uno de nosotros, puede ministrar, puede hablar directamente a esa necesidad. Y hoy, Padre, rendimos nuestro corazón ante ti. Voluntariamente rendimos nuestra disposición, rendimos nuestro entendimiento para que seas tú ministrando a esa necesidad. toda distracción, todo lo que pueda parecer o pueda ser contrario a tu presencia en el nombre de Jesús en este tiempo queda cancelado, anulado. Toda preocupación que pueda haber en nuestro corazón y en nuestra mente por algún problema, por alguna circunstancia o algo que debamos resolver, queda puesto en pausa para poder recibir lo que tú tienes hoy para nuestras vidas. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Una de las cosas que más nos cuesta superar a nosotros los seres humanos son las desilusiones o derrotas del pasado. Podríamos usar la frase que se ha hecho popular en los últimos años, en los últimos tiempos, esa frase que dice, parece chiste, pero es anécdota. En el sentido de que cuando vemos que una persona está pasando por una situación difícil y nosotros consideramos la situación que esa persona nos cuenta o de lo que nos hemos enterado, solemos pensar entonces, pero es que se está ahogando en un vaso de agua. Eso no es tan difícil, eso no es tan grave como él o ella cree. No entiendo por qué se ahoga en eso. Pero cuando se trata de nosotros mismos, entonces es que lo mío es peor. Siempre solemos pensar eso, decir eso. Es la forma como solemos correr en este sentido. Entonces, sí, parece chiste, pero es anécdota. En muchas ocasiones nos parece lo que los demás viven no es tan grave como para que se sientan como se sienten o para que se estén ahogando en ese vaso de agua, pero cuando nos toca a nosotros, entonces el asunto es distinto. Lo cierto es que la vida en este plano material en el que vivimos es hostil, es difícil, es dura. Y es más, nunca se supuso que la vida fuera fácil en este mundo, en este universo en el que nosotros vivimos. Nunca se supuso que fuera fácil, que fuera favorable o que fuera blanda, que fuera maleable. Por el contrario, repito, suele ser difícil. Y es que en muchas ocasiones, a más de lo difícil que es la vida, el problema es que nosotros mismos en muchas ocasiones le imprimimos mayor dificultad, porque arrastramos un peso adicional en nuestras vidas diarias. Y me refiero a esas situaciones que no resultan como nosotros esperamos. Todos vivimos momentos en que lo difícil de la vida en este plano material de alguna manera u otra complica, retrasa, pone en jaque, vamos a decirlo así, los propósitos, los proyectos, los planes que tenemos. Pero entonces nosotros con nuestros pensamientos, con nuestra forma de pensar, lo hacemos mucho más difícil y mucho más complicado. Me refiero a esas situaciones que no resultan como esperábamos. Por ejemplo, quizás hablamos de una persona a quien nosotros apreciábamos mucho y simplemente traicionó nuestra confianza. Entonces comenzamos a pensar por qué lo hizo y qué le hice yo, no entiendo por qué, etc. Hablando de otro aspecto, tal vez nos sentimos desanimados por una decisión que tomamos nosotros en algún momento y en el momento pensábamos, creíamos que era la mejor decisión del mundo. Era lo mejor, era la mejor opción que podíamos tomar. Sin embargo, el tiempo demostró que la decisión que tomamos estaba totalmente errada y por ese error estamos pagando un precio. Hoy tal vez estamos arrastrando la consecuencia de aquella decisión que considerando ahora, ya cuando vivimos en el futuro, considerando las opciones que teníamos, definitivamente decimos, oye, ¿yo por qué llegué a hacer eso? ¿Por qué tuve que tomar esa decisión? Era la peor de las decisiones. Pero el problema o el detalle es que en ese momento te parecía la más acertada, la más obvia, por decirlo de alguna manera. Podría tratarse tal vez de un problema que surgió en la familia, que en su momento manejamos de forma incorrecta y hoy vivimos también las consecuencias. Consecuencias que son expresadas en reproches y tensiones diarias. Tensiones y reproches que afectan nuestras relaciones con los demás o tal vez la relación entre los distintos miembros de la familia. Consecuencia de un mal manejo que hubo de una crisis familiar de nuestra parte. Lo que quiero decir es que no importa lo que nos hace sentir desilusionados o derrotados en el momento presente que vivimos. Podría atribuirse a un sinfín de razones. O sea, no hay algo que sea específico
en lo cual una persona, un ser humano, usted como persona, no hay una sola área en la cual usted pueda sentirse derrotado o pueda sentirse desilusionado o pueda sentirse culpable por algo. No hay algo en particular que sea lo único en lo cual usted pueda sentirse así. Porque en el mismo orden de ideas que venía diciendo, la vida rara vez se ajusta a nuestras expectativas. Rara vez la vida se ajusta a lo que yo quiero de la vida, a lo que yo espero de la vida. Entonces, como las cosas no son tan sencillas como nosotros esperamos, en algún momento de nuestras vidas, por muy felices que estemos, nos vamos a sentir frustrados por alguna situación. Y la frustración hace entrar a una persona en un espiral de lamentos inútiles. Y ese es el título de mi mensaje para esta mañana: lamentos inútiles. ¿Cuántas veces usted no se ha lamentado por algo, por una decisión que tomó? Y lo que es peor, porque el lamentarnos después que algo pasó es normal. Tan normal como que cuando te pica un zancudo, tú te trates de matarlo y después te rasques. Eso es normal. Si te da una comezón en un lugar, es normal que tú tengas el instinto de rascarte. Cuando sucede algo, cuando algo nos pasa, es normal, es totalmente normal que nos lamentemos. El problema es quedarnos estacionados en esos lamentos. Es más, se puede decir que el proceso de madurar, de llegar a ser una persona madura emocionalmente, consiste en descubrir que esto es parte de la realidad cotidiana de nuestra vida. Y es algo con lo que vamos a tener que convivir. Esas frustraciones, esos momentos de dificultad, esas cosas, el sentirnos así, abrumados, frustrados tal vez, cuando pasan situaciones difíciles, madurar implica eso, reconocer esas cosas, reconocer que eso pasa. Y bueno, asimilarlo. Y eso me lleva entonces a mi primer punto, perspectiva humana. ¿Cómo nosotros vemos esas situaciones que nos hacen sentir así? ¿Cómo nosotros las apreciamos? ¿Cómo las percibimos? Y esa es la perspectiva que nosotros tenemos de esto. Decía la semana pasada, decíamos en el mensaje que titulamos Vivir o Morir. Hablaba del primer punto también, el cual titulábamos ese primer punto de aquel mensaje, Cuestión de Perspectiva. Dábamos la definición de la palabra perspectiva. Y según el diccionario, esta palabra significa o se define como la manera de representar uno o varios objetos en una superficie plana, que da la idea de una posición, un volumen y una situación que ocupan un espacio en particular distinto o diferente en cuanto al ojo de la persona que observa. La forma de explicar esto de la mejor manera, de hacerlo entender, es esas imágenes, esas fotos que muchas ocasiones vemos en las redes sociales, que una persona se para en un sitio mucho más cercana a la cámara y a la distancia hay un edificio y la persona está como tratando de sostener el edificio. La persona no está sosteniendo el edificio en realidad. Pero en relación a la distancia de un objeto y el otro y la posición de la cámara y la posición que la persona intenta tomar o adopta, pareciera, da la impresión, da la idea, da la perspectiva de que la persona está en realidad sosteniendo el edificio cuando no lo está haciendo. Yo recuerdo la primera vez que yo vi una película de estas de cuyo tema central era la edad de piedra, cuando los hombres eran el fulano nerdental, el hombre de las cavernas, en fin, qué sé yo, y que había la época esa de los dinosaurios. Los directores de cine en esa época, las películas esas que pasaban, ponían, qué sé yo, lagartijas. Y lo que hacían era eso, colocar la lagartija muy cerca de la cámara. Y la persona la colocaba en una posición mucho más lejana. Y eso hacía la idea como que la lagartija era más grande que la persona. De eso trata la perspectiva. En muchas ocasiones, nosotros vemos las situaciones que estamos viviendo en el momento presente, las vemos mucho más grandes de lo que en realidad son. Y tal vez sí sea grande, pero el problema es que nuestros lamentos, el tanto lamentarnos, hace que una situación sea mucho más grande, mucho más complicada, mucho más pesada de lo que en realidad puede ser. Desde nuestra perspectiva humana, la forma como nos hacen sentir los sinsabores que vivimos a diario, las desilusiones, las derrotas que en ocasiones tenemos, porque en ocasiones tenemos que reconocer, por mucha fe que tengamos o por mucha disposición que tengamos por servir a Dios o por mucho que oremos, en ocasiones es posible que las cosas que vivimos nos hagan sentir derrotados. Porque sí, es una cuestión totalmente contraria a lo que estábamos esperando. Queríamos tal vez que un negocio triunfara y no pudo triunfar nunca. Dejamos un empleo que teníamos en un momento por procurar otro que aspirábamos que fuera mejor y resulta ser que duramos poco en ese otro empleo. O la empresa tuvo que cerrar sus puertas y entonces, como dice por ahí el dicho, me quedo sin el chivo y sin el mecate. Y eso me puede hacer sentir derrotado. Esas situaciones que nosotros vivimos desde nuestra perspectiva nos hacen sentir de una forma en particular. Desde nuestra perspectiva, las situaciones que vivimos producen un efecto en nuestros sentimientos, producen un efecto en la forma en cómo nosotros experimentamos nuestros sentimientos. Y el problema es que esto puede convertirse en un obstáculo que es mucho más difícil de superar que el problema en sí mismo. Yo no sé si usted me está captando la idea. Déjeme explicárselo mejor. Digamos, volvamos al punto del caso de que yo decidí dejar un empleo que tenía porque quería uno mejor. Dejo el empleo, comienzo a trabajar y al principio todo bien, pero pasan 15 días o un mes y la empresa donde yo comencé a trabajar cerró sus puertas. Ya venían en un proceso interno complicado y tuvieron que cerrar sus puertas. Y entonces me quedé sin el empleo anterior porque ya renuncié. De este también quedé desempleado, valga la redundancia. Y entonces me siento derrotado. Tomé una mala decisión. Tal vez no consulté al Señor, no pedí dirección de Dios, cualquier cosa. Pero el punto es que yo me siento derrotado porque tengo una situación económica difícil. ¿Quién no la tiene en este tiempo? Tengo una familia que alimentar, tengo una familia por la cual responder. Entonces, el problema es que el sentimiento de derrota que tengo me impide entonces salir y buscar nuevos horizontes, buscar abrir nuevas puertas, tocar nuevas puertas, ver qué oportunidades hay, que esta situación difícil me traga, me absorba de tal forma y de tal manera que me impide no ver hacia dónde Dios me está tratando de llevar tal vez. Y no lo puedo ver porque la derrota que siento en mi corazón es tan profunda que no me impide caminar. Sí, hubo un revés en mi vida. Hubo un revés porque yo tomé una mala decisión. Y eso es un problema. Pero el mayor problema lo estoy causando yo mismo porque me quedo achantado lamentándome por la derrota que sufrí. Cuando esto sucede, las personas quedan presas, quedan arrestadas por sus propias emociones. La persona queda como si estuviera atada de manos y de pies, aún incluso tal vez con sus ojos vendados. Queda arrestada, queda cautiva, queda presa, queda secuestrada de sus propias emociones. Nadie lo tiene ahí, nadie. Tal vez aún incluso su propia familia está tratando de alentarlo a que, mira, pero busca, pero mira y toca esta puerta. Y la persona, no, ¿cómo pudo haber sido que yo haya tomado esa mala decisión? ¿Cómo si yo tenía un buen empleo, si yo tenía un buen trabajo? ¿Cómo es posible? ¿Y por qué? ¿Y por qué así? ¿Y por qué no? La persona está presa de lo que siente. No del problema en particular, no del asunto como tal, no del origen del problema, de la situación, sino de lo que siente. Y se le puede ir la vida, o buen tiempo, buena parte de su vida, en esos lamentos inútiles. Puede írsele parte de su vida en esos lamentos inútiles, lamentándose, valga la redundancia de nuevo, por aquello que le hizo sentir, que le está haciendo sentir de esa forma. Una frase que frecuentemente se escucha en estas situaciones es: si solamente hubiera hecho esto o aquello, si hubiera dicho lo otro, si hubiera decidido, si hubiera. Armados con este tipo de pensamiento, la persona lo único que hace es volver una y otra vez a ese momento en que tomó una decisión, imaginando cómo serían las cosas si hubiera, pensando en qué lugar estaría si no hubiera hecho, si no hubiera dicho, si no hubiera actuado, o si hubiera pensado, si hubiera decidido otra cosa. ¿Cómo serían las cosas si no hubiera hecho esto? Esa perspectiva humana de estarnos lamentando impide que avancemos en el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Ahora, volvamos al pasaje, capítulo 15 de 1 Samuel, verso 35. Dice el pasaje: y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl. En la perspectiva humana de Samuel, no sabemos a ciencia cierta cuál era el origen del dolor que Samuel sentía con respecto a Saúl. La Biblia solamente dice: Samuel lloraba a Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl se había apartado de Dios. Saúl había ido, había desobedecido, había hecho lo que Dios no le había dicho que hiciera. Dios le dijo a él: ve en contra de tal pueblo y destrúyelos por completo. Vas a matar todo, ovejas, ganados, todo, gallinas, todo lo que tengan, perros, gatos, ratas, ratones, hombres, mujeres, niños, ancianos, decrépitos, al rey, a todo. Vas a destruir ese pueblo por completo. Era la orden que Dios le había dado a Saúl. ¿Y Saúl qué hizo? Él dejó lo mejor de las ovejas, lo mejor de las vacas. Y al rey también lo dejó vivo, lo dejó como cautivo. A todo lo demás lo mató. Él cumplió la orden parcialmente. Pero como Saúl desobedeció, dice la Biblia que Dios le dijo a Samuel: dile a Saúl que lo he desechado, que me he provisto de un prójimo de él mejor que él para ser rey. Y Samuel fue a entrevistarse con Saúl. Y después que hubo el encuentro, es donde sucede este pasaje que nosotros acabamos de leer, de 1 Samuel, capítulo 15, verso 35. Y lo único que dice la Biblia con respecto a lo que Samuel sentía era que Samuel lloraba a Saúl. No sabemos qué era lo que había en el corazón de Samuel. ¿Cuál era su lamento? ¿Por qué él lloraba a Saúl? Escúcheme, yo especulando pensé que podría ser que tal vez Samuel estaba dolido porque el primer rey de Israel había resultado ser un total desastre. Yo pensé eso. También pensé en algún momento que podía haber sido porque tal vez Samuel se sentía un poco responsable porque él había sido el profeta que Dios había usado para escoger a Saúl y para ungirlo como rey. Y tal vez, no sé, Samuel tal vez sentía cierta responsabilidad. Tal vez Samuel veía a Saúl como un hijo, porque lo ungió, porque fue la persona que Dios usó para llamarlo. Y tal vez Samuel se sentía en cierta forma responsable y por eso lloraba a Saúl. Tal vez él sentía, es decir, Samuel sentía que él había signado a Saúl al fracaso cuando le profetizó al pueblo de Israel, cuando le dijo, cuando el pueblo de Israel le pidió rey. Samuel era el juez principal en Israel en aquel tiempo, era una teocracia. El pueblo de Israel se regía por lo que Dios decía por medio de sus profetas y de los jueces, y Samuel era juez y profeta. Dios le dice a Samuel: mira, no te aflijas porque no te han despreciado a ti, me han rechazado es a mí. Y diles esto: Los reyes que ustedes van a tener, les van a poner impuestos, se van a llevar a las muchachas más bonitas de sus casas y no las van a dejar tener esposos, sino que se las va a convertir en sus amantes, van a ser sus concubinas y les va a poner impuestos y les va a quitar del grano y van a tener que mantenerlo. En fin. Y ellos dijeron, no, queremos rey como todas las demás naciones. Y como tal vez Samuel fue el que profetizó todo eso y fue parte de lo que sucedió con Saúl, tal vez Samuel pensaba, por lo que yo profeticé, por lo que yo dije, cómo iba a ser el comportamiento de los reyes, es que Saúl se comportó de la forma en que se comportó. ¿Me explico? No tenemos forma de saber qué sentía Samuel en su corazón, qué pensamiento había en su mente cuando él lloraba a Saúl. No hay forma de saberlo, la Biblia no nos lo dice, Samuel no lo aclara en este libro. Pero es que en realidad el motivo de la tristeza de Samuel no importa. Porque como hemos dicho anteriormente, cualquier cosa puede ser una fuente de tristeza en nosotros. Cualquier cosa puede ser fuente de tristeza tu familia. Puede ser fuente de tristeza, no sé, un vecino, lo que un vecino te haga. Puede ser fuente de tristeza o de remordimientos, una decisión que tomaste o algo que te hicieron, algo de lo que tú estabas totalmente ajeno. Tú trataste a una persona de la mejor forma posible y esa persona te pagó de la peor forma, traicionó tu confianza, la fe que pusiste en ella. No sabes qué mejor podías hacer por esa persona y terminó tratándote a las patadas. Pues bien, cualquier cosa, como hemos dicho, puede ser fuente de tristeza, de esa desilusión, de ese sinsabor que sentimos en algún momento. Pero el problema es que sin importar la fuente de la tristeza, cuando nos quedamos instalados lamentándonos por la perspectiva que tenemos de la situación, el problema es que entonces nos convertimos en instrumentos averiados de Dios. La Biblia dice que somos instrumentos en las manos de Dios. ¿Cuánto lo creen? Somos instrumentos en las manos de Dios. Somos vasijas donde Dios derrama, deposita de su gloria. Pero ¿qué pensaría usted? Hace, no sé, 20 minutos creo, mi hermana me trajo este vasito con agua y todavía está lleno, está igual. ¿Por qué? Porque el vasito no está roto. Tiene el agua exactamente igual. Por cierto, voy a tomar un poquito. Pero el vaso está exactamente igual. ¿Por qué? Porque no está roto. Si el vaso tuviera un huequito, como me pasó en estos días, compré un perfume y resulta ser que la botella del perfume estaba estillado y ya cada vez que pasaba por el sitio, a mí sí me olía perfume. Y me olía perfume hasta que no es sino que veo que el pañito sobre el que lo puso mi esposa, pasó como una semana, ¿verdad? Cuando lo veo está todo húmedo. Mira, ¿y qué pasa aquí? Cuando levanto el frasco vacío. Tenía un pequeño estilladito la botella y se fue vaciando, se fue drenando. Así somos nosotros en muchas ocasiones. Vasijas averiadas, no inservibles. Porque si yo uso esa vasija, este vaso, yo sé que está roto, pero yo lo uso, echo aquí y me voy hasta donde está Carlos y le doy el vasito de agua, sirvió para eso aunque sea. ¿Sí me entiende? ¿Sí me capta la idea? Aunque sea sirvo para eso, como vasito averiado. Pero el problema es que yo no puedo dejar el vaso ahí, digamos, una hora, porque cuando vaya, va a estar vacío. Cuando nosotros pasamos mucho tiempo lamentándonos y lamentándonos y lamentándonos por lo que nos ha pasado, nos convertimos en eso, en vasos averiados, en instrumentos averiados, donde la gloria de Dios no puede ser depositada, donde no podemos hacer mayor cosa. Porque la gloria de Dios no puede ser depositada en nosotros. ¿Por qué? Por nuestra perspectiva humana. Por la perspectiva que tenemos de la situación que nos hace quedarnos ahí instalados lamentándonos. Ahora, vamos a 1 Samuel capítulo 16, verso 1. Para que veamos la perspectiva divina. Hablamos de la perspectiva humana, ahora vamos a hablar de la perspectiva divina. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. Observen la pregunta que Dios le hace a Samuel. ¿Hasta cuándo te lamentarás? ¿Hasta cuándo vas a estar ahí lamentándote? El lamento es poco productivo. porque el pasado no puede ser cambiado. Y el lamento se basa en eso, en contemplar al pasado. Tú no puedes hacer nada por lo que ya hiciste, porque ya eso quedó en el pasado. ¿Sí me entiende? Tú puedes hacer por reparar lo que hiciste en el pasado. Eso sí puedes hacer. Digamos, yo voy aquí caminando de lo más nice, de lo más relajado. Y por no ir prestando atención, por ir de lo más relajado, pensando en pajaritos preñados, mirando el teléfono, qué sé yo, me tropiezo, me caigo, me doy tremendo golpe en la cara, se me pone el ojo así. Primera reacción es levantarme, ver si no hubo nadie por ahí que se riera mío. Si no pasó nada, entonces después, cuando ya pasó la adrenalina del momento, entonces voy a la casa y me veo el raspón, el chichote que me hizo, el ojo hinchado. Si yo me quedo, pero ¿por qué iba pensando en pajaritos preñados? ¿Por qué tenía que ir? ¿Por qué no presté atención? ¿Por qué no tal? Y no me ocupo de atender mis heridas. Lo único que estoy haciendo es dejando que las heridas se pongan peor. Yo no puedo hacer nada por cambiar el hecho de que iba distraído. Yo puedo hacer algo por cambiar lo que va a pasar en el futuro. Si voy a dejar que la herida, que el raspón que me hice, que el chichote que me hice, se me infecte, se me ponga más grande el hematoma. El lamento es poco productivo y eso es lo que Dios le está diciendo a Samuel. ¿Hasta cuándo vas a estar ahí lamentándote? ¿Tú no vas a poder cambiar el hecho de lo que Saúl hizo? No puedes cambiarlo. Solo podemos aprender las lecciones de lo que nosotros ya hicimos, de lo que ya pasó. No podemos hacer más nada. Solo podemos aprender las lecciones necesarias para no cometer de nuevo los mismos errores. Dice por ahí que somos nosotros la única especie, y eso que somos racionales, que tropieza con la misma piedra dos veces. Porque los animales irracionales, las mulas, los caballos, los perros, cuando tienen un accidente en un lugar, por ahí siempre pasan con la atención a millón. Pero nosotros no. Nos pasa una cosa una vez y nos vuelve a pasar. Y si nos descuidamos, nos pasa cuatro veces lo mismo, en el mismo sitio, con el mismo lugar y con la misma persona. Y siempre nos quedamos estacionados en el lamento. ¿Sabes? Y eso sucede solamente porque no prestamos atención para aprender la lección que teníamos que aprender en ese momento. Mientras Samuel seguía lamentándose, en la perspectiva de Dios, ya Dios había pasado la página. Saúl seguía como rey. De hecho, Saúl siguió como rey unos cuantos años más. Mientras la persona en la que Dios había puesto su mirada para ser el próximo rey de Israel, se hacía hombre, agarraba experiencia. ¿Quién es esa persona? Un jovencito llamado David. Un inmaduro e inexperto muchacho que tenía mucha fe, mucha confianza en Dios. Pero era un muchacho. Tenía que crecer para ser rey de Israel. Tenía que crecer, tenía que madurar. Y durante ese tiempo Saúl siguió siendo rey. Pero Dios ya había pasado la página. Pero Samuel no. Samuel seguía en la página de Saúl, lamentándose, llorando, quejándose. En la perspectiva de Dios, Dios ya había avanzado hacia su siguiente etapa en los proyectos que él tenía para con Israel y para con el rey de Israel. Dice el pasaje, el mismo pasaje, la parte final del verso 1 del capítulo 16. De sus hijos me he provisto de rey. La mirada de Dios, como decía, ya estaba puesta en otra persona para ser rey, para ungirlo como rey. Incluso ya Dios estaba visualizando, estaba viendo lo que él iba a hacer con David como rey, con el corazón de un hombre como David. Y David no era perfecto, todos nosotros, bueno, el que ha leído la historia de David sabe que David no fue un hombre perfecto, cometió sendos errores. Pero era un hombre que amaba a Dios profundamente. Y que cuando Dios lo confrontaba, sabía reconocer sus errores y pedirle perdón a Dios. Porque no solamente basta con reconocer los errores o los pecados. Hay que pedirle perdón a Dios y actuar consecuentemente con esa humillación que hemos tenido, con ese perdón que le hemos pedido a Dios. Porque a veces le pedimos perdón a Dios, pero seguimos obstinados en nuestro pecado. A veces le decimos a una persona, perdóname, pero le sigo haciendo lo mismo que le venía haciendo. Ay, perdón por no saludarte, pero igualito sigo sin saludar a la persona nunca. No le hubiera pedido perdón. Ay, perdón por haberte dado una cachetada mientras le estoy dando cachetada, pero no me pides perdón, pero déjame dar, aunque sea. Vamos al tercer punto, orden divina. Seguimos en el verso 1 del capítulo 16. Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén. Dios le da una orden aquí a Samuel. Le dice, llena tu cuerno de aceite, prepárate, ven y te enviaré. En las instrucciones del Señor, de Dios, a Samuel, vemos un deseo de parte de Dios de movilizar a Samuel, a su profeta, para librarlo de los sentimientos de melancolía en los que había caído. Yo sé que Dios está hablando desde el principio, pero yo sé que ya en este momento ya Dios le está diciendo muchas cosas a mucha gente. Pero voy a ser explícito en lo que quiero decir o en lo que yo siento en mi corazón que debería decirle a muchas personas. Sabes, tú no vas a salir de esos sentimientos mientras tú sigas pensando, mientras tú sigas lamentándote. Dios le dice al profeta, llena tu cuerno de aceite, ocúpate, deja de lamentarte y ocúpate. Hay un solo camino que nosotros podemos recorrer y está frente a nosotros. ¿Sí me entiendes? Me explico. Tú puedes estar en una intersección y en esa intersección es una, ni siquiera una Y, una desviación de dos vías. Tú vas por tu vía, por tu camino y en algún momento te consigues con una situación, se te espicha un caucho, hablemos de que vamos en un carro, se espicha un caucho, se te rompió el caucho. Te bajaste, cambiaste tu caucho, pero al llegar hay una intersección ahí. Tienes que tomar una decisión. Ya es tarde, tienes el caucho roto y tienes una división de tres días. Tienes tres vías que puedes tomar. Esta es una intersección que no es una Y, sino una derivación en tres vías. Y hay una cuarta que es devolverte. Retroceder. Estás más cerca tal vez de donde saliste que de tu destino. Y esa puede ser una opción también. Entonces, tú estás en esa intersección, tú tienes que decidir algo que vas a hacer. Pero el asunto es que hay un solo camino que puedes tomar. Tú no puedes tomar cuatro caminos a la vez, tres caminos a la vez o dos caminos a la vez. Un solo camino que puedes tomar. Y ese camino está delante de ti. Porque para devolverte, nadie en su sano juicio se va de retroceso. Porque no estás viendo lo que hay hacia atrás. Para devolverte en tu camino, tú tienes que dar media vuelta, 180 grados, para recuperar tal vez algo que perdiste en el camino. Pero lo cierto es que Dios le dice a Samuel que tiene que hacer algo, tiene que dejar de lamentarse y ocuparse en algo, en recuperar algo que perdió tal vez. O en avanzar hacia algo que tenía como proyecto en su vida. Dios le dice a Samuel, llena tu cuerno, ven y te enviaré. Hay un solo camino, repito, que tú tienes, por el cual tú puedes avanzar o tú puedes recorrer. Y ese camino debería estar delante de ti. No debemos perder más tiempo del necesario en los lamentos que son inútiles, que lo único que hacen es tenerte ahí estacionado sin avanzar. Repito, el lamentarse es natural, tan natural como que te pique un zancudo y tú te rasques porque tienes picazón. Es natural el lamentarnos por una decisión que tomamos mal en algún momento o por algo que nos pasó. Esa endecha, ese lamento es natural. Es como perder una persona querida, una persona cercana, querida. Aprovecho la ocasión, nuestra hermana Rita Medina, abuela mamá de nuestra hermana Arbelis, partió con el Señor esta semana pasada, el día lunes en la noche, la enterraron el día miércoles. Y era una hermana que tenía 91 años de edad. Y comentaba ahí con algunas personas, decía, ya después de los 85 años uno está viviendo, ¿cómo se llama?, sobre tiempo. Y uno tiene que saber que en cualquier momento uno muere, porque es lo natural de la vida. Pero aunque es natural, también es natural que endechemos, que lamentemos que una persona muera. Más si es una abuela, si es un abuelo, si es una persona querida, si es una persona que amamos. No importa la edad que tenga. Es natural lamentarnos que falleció, que murió. Para nosotros también es natural lamentarnos cuando algo nos sucede, algo contrario nos sucede. Pero no podemos, no debemos, mejor dicho, quedarnos ahí lamentándonos porque no nos permite avanzar. Nos hace perder tiempo. Nos hace perder tiempo de nuestra vida. Tiempo que deberíamos estar usando en ser productivos. Para nosotros mismos, para nuestra familia, para el reino de Dios. Aún incluso. Porque el tiempo que perdemos sin predicarle a la gente de Cristo son almas que se pierden. El tiempo que perdemos sin capacitarnos, sin estar en la presencia de Dios, es tiempo que perdemos en otras cosas. No nos hace avanzar, no nos hace crecer. Estar ahí lamentándonos, meditando en las derrotas o pensando en lo que pudo haber sido y jamás fue, no te lleva a ningún lado. Solamente acrecienta, alimenta tu sentimiento de frustración, de rabia, de ira, de impotencia. Es necesario para nosotros sacar las lecciones necesarias de las experiencias que hemos vivido, luego darle la espalda a esas experiencias del pasado y avanzar con paso firme hacia el futuro, porque la vida está delante de nosotros. Y eso es lo que Dios le está diciendo a Samuel. Llena tu cuerno de aceite, ven y te enviaré. ¿Sabes qué me llama la atención? Que Dios sabe que el profeta, usted o yo, no somos una maraquita que agarramos de un sitio y la ponemos en el otro lado. Dios sabe que tú y yo, Samuel, no es un mueble que usted lo agarra y lo pone en una esquina de su casa, en una esquina de su sala, y ya hoy se cansó de tenerlo ahí, y ya la semana que viene o el año siguiente lo pone en el otro lado porque se cansó de verlo en el mismo sitio. Dios no hace eso, porque Dios sabe que tú tienes una voluntad y Dios respeta tu voluntad. Dios le dice a Samuel, ¿hasta cuándo lloras? ¿Hasta cuándo te lamentas? ¿Por qué lo sigues haciendo? Llena tu cuerno de aceite, ven y te enviaré. Dios le dice a Samuel, sacúdete, mijo, pellízcate. Dios no sacude ni pellizca a Samuel, porque Samuel tenía una voluntad propia. Y Dios quiere eso. Dios te ordena a ti lo que debes hacer, pero tú debes decidir hacerlo. Dios te dice a ti, no te sigas lamentando. Pero si tú te quieres seguir lamentando, Dios no te va a obligar, Dios no te va a quitar de la posición de lamento y te va a llevar a la posición de alegría. Eres tú el que debes salir de esa posición, por supuesto con ayuda de Él, y comenzar a trabajar en función del futuro que Dios tiene preparado para ti. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces viene mi cuarto punto, la reacción que Dios espera. Después de que Dios le da la orden a Samuel, Dios espera que Samuel tuviera una reacción. Y vamos al capítulo 16, pero ahora al verso 4. Dice, hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? ¿No venís a armar problemas? ¿No venís a armar escándalo aquí? ¿No venís a armar un rollo? ¿Sabes? a veces provoca a decirle a ciertas personas o a gente cuando llega a ciertos lugares, casi como le dijeron los ancianos a Samuel, ¿no venís a más problemas? Para saber. Usted no la provoca a veces decirle a ciertas personas en particular, ¿venís a hablar o venís a formar problemas? Pero eso es un, ¿cómo se llama? Un adenum. Eso es un apéndice ahí al mensaje. Eso se lo dejo ahí como apéndice. Porque el punto acá es la reacción que Dios espera de nosotros. Dios le dio una orden a Samuel. Dios espera la reacción de Samuel. Y aquí el verso 4 nos presenta que la reacción del profeta es más que acertada, es la correcta. Es lo que debía de hacer. De hecho, la versión Septuaginta de la Biblia, una de las versiones más antiguas completas de la Biblia, traduce esta porción de la siguiente forma: hizo todo lo que el Señor le dijo. Aquí cuando dice, hizo pues Samuel como le dijo Jehová, esta versión lo traduce, la versión Septuaginta, hizo todo lo que el Señor le dijo. Déjeme preguntarle algo. ¿Hay algo de lo cual te estés lamentando hoy? Un error que cometiste, es una mala decisión. Algo que te hicieron tal vez, no es responsabilidad tuya, pero te hicieron y lo estás lamentando. ¿Lo hay? Yo estoy seguro que sí. Yo estoy seguro que si hay algo en lo cual te estés lamentando, si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, una persona que tiene temor de Dios en su corazón, yo estoy seguro que hay algo que Dios te ha dicho, que has sentido en tu corazón, que debes comenzar a hacer. El asunto es que tal vez lo estás haciendo de forma parcial, en parte. Tal vez no lo estás haciendo. Y ahí es donde está el detalle o el secreto o la clave por la cual no has podido avanzar en salir de ese lamento que tienes en tu corazón. Samuel hizo todo lo que el Señor le dijo. Es decir, Samuel obedeció en todo lo que Dios le mandó. Él tomó, llenó su cuerno de aceite, fue a la presencia de Dios y Dios lo envió a la casa de Isaí. Él no sabía quién iba a ungir. Dios le dijo que de los hijos de Isaí se iba a proveer de un rey. De hecho, cuando Samuel llegó allá, dice la Biblia que el primero que vio fue al hijo mayor, un hombre cuartobate, fuerte, fornido, se veía un hombre de guerra, bien papeado. Y dijo, nada, este es. Y lo primero que dice, no papá, estás equivocado. No mires el tamaño ni su estatura ni que está fuerte. Porque yo no miro como tú miras. Yo miro el corazón. Este no es. Y viene Samuel, agacha la cabeza y dice, bueno, está bien. Y le dice a Isaí, bueno, tráeme el otro porque este no es. Dios dice que este no es. Dios le dice a Samuel, dile a Isaí que ninguno de ellos es. Y Samuel le pregunta a Isaí, ajá, Dios no está loco. Dios me dijo que tenía que entrevistarme con uno de tus hijos. Y ninguno de estos es. ¿Cómo hacemos entonces? Decime si es que tenéis un hijo por ahí oculto que tu mujer no sabe. No, falta uno. Lo que pasa es que está cuidando la joven. Bueno, aquí nadie va a comer hasta que ese muchacho no aparezca. Y así fue. Cuando David llegó, Dios le dice, este es. El problema de nosotros, mis estimados, es que nosotros solemos tener la reacción, no la reacción correcta, no la reacción que Dios espera en medio de nuestras situaciones. Y muy contrario a Samuel, o parcialmente contrario a Samuel, nosotros no hacemos todo lo que el Señor nos dice. No lo hacemos. Y no lo hacemos porque preferimos quedarnos en nuestros lamentos, en nuestras endechas. Quien conoce la historia de Samuel sabe que desde que era un niño y fue dejado en el templo al cuidado del sumo sacerdote Elí, sabe que Samuel fue un niño, un hombre que desde niño obedeció en todo lo que Dios le dijo. Por eso tiene uno de los lugares más prominentes dentro de las personas protagonistas de las historias bíblicas. Todos sus pasos siempre fueron de obediencia a todo lo que Dios le ordenaba, desde niño. No quiere decir eso que no cometió errores, estoy seguro que sí. Pero esa noble característica de Samuel también debería gobernar en nuestros corazones en todo tiempo y en todo momento. Y mantener en movimiento nuestras vidas espirituales a la luz de las órdenes que Dios tiene o que Dios nos da para nuestras vidas. Pero mientras tú y yo sigamos lamentándonos por ese error que cometiste, por esa derrota, por ese revés, por ese sinsabor que estás viviendo, que has vivido en algún momento de tu vida, no vas a poder avanzar. Perdóneme que sea tan feo como tan franco como tan feo, no vas a poder avanzar, no vas a poder crecer, no vas a poder pasar a nuevos capítulos o nuevas etapas en tu vida. Porque Dios te está diciendo que salgas de ese lugar. Él no te va a sacar de ahí. Eres tú el que debes decidir salir del lamento. La Biblia dice que Dios ha cambiado nuestro lamento en baile. Él te pone la música para que tú bailes, pero eres tú el que tienes que bailar. Si tú te sigues lamentando, no vas a poder bailar. El propósito de este mensaje apunta a que como seguidores de Cristo, nosotros entendamos que Dios tiene un propósito con nuestras vidas y que entendamos que a pesar de nuestra condición de hijos del Dios Todopoderoso y de los propósitos que Dios tiene con nosotros, indistintamente va a llegar un momento en el que vas a vivir un momento en que te vas a sentir desilusionado, te vas a sentir derrotado tal vez, porque vivimos en un mundo caído. Y mira, tú eres un hijo, una hija de Dios. Nadie está diciendo lo contrario. Pero los hijos de Dios pasan por momentos difíciles también. Si no fuera así, la Biblia no los dijera como ejemplo. Si usted lee Hebreos capítulo 11, usted va a encontrar ahí que el escritor dice que hablando de hombres y de mujeres que fueron protagonistas de tremendas, de una fe tremenda, termina diciendo, o en una parte de ese pasaje él dice, pero estos, a pesar de su fe, fueron aserrados, pasados por pruebas, torturados, martirizados. Y lo hicieron, ¿por qué? Lo hicieron porque confiaban en Dios. Y sabes una cosa, esa gente, Abraham, Moisés, Pablo, Pedro, David, Samuel, Gedeón, Josué, Esther, Ruth, Noemí, todas esas personas tienen en común algo en particular. Todos ellos tuvieron un momento de lamento en su vida. Pero si usted estudia y analiza sus vidas, usted también va a encontrar como punto particular que hubo un momento que tuvieron que superar ese momento de lamento, porque el lamento es inútil. Es parte de lo que tienes que vivir. Tienes que lamentarte en un momento, tienes que endechar, tienes que llorar, porque el lloro drena el alma, el lamento drena, saca lo malo que te produce, que te produjo aquella situación contraria. Pero no puedes quedarte lamentándote, porque el lamento retroalimenta la frustración, alimenta el enojo, alimenta la ira, alimenta la rabia, alimenta el rencor. No sigas lamentándote. Dios no quiere que sigas lamentándote. Por la noche, dice la Biblia, durará el lloro, mas por la mañana vendrá la alegría. Quedarse estacionados en los lamentos, en las endechas, las autoacusaciones, los autoseñalamientos, lo único que están haciendo en tu vida es retrasar el cumplimiento de los propósitos de Dios. Más nada. No estás logrando más nada. Así que cierra tus ojos en este momento. Y mientras oramos, pídele al Señor te ayude a salir. Si en realidad lo quieres y lo deseas, que te ayude a salir de ese estado de lamento en el que te encuentras. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento doy gracias por hablar a nuestras vidas. Espíritu Santo, revélate a cada uno de nosotros en la forma y en la manera en la que hemos estado perdiendo tiempo, Señor, en nuestros lamentos en cada instante de nuestra vida. Que todo el tiempo que hemos perdido buscando respuestas, pero simplemente ahí dando vueltas como las moscas alrededor del plato, pero nosotros dando vueltas alrededor del lamento por aquella decisión, por aquel error, por aquella circunstancia que vivimos, por aquel dolor que nos hicieron vivir terceras personas. Tal vez nos lamentamos porque nosotros fuimos los que causamos un dolor a alguien que amábamos y que queríamos. Ayúdanos, Señor, a pedir perdón, no solamente a ti de todo corazón si es necesario, sino también a sincerar nuestro corazón con esas personas, Señor. A pedir perdón, pero no quedarnos solamente en el perdón, sino trabajar en construir, en reparar, en reedificar la confianza, reconstruir la relación, reedificar. No quedarnos ahí recordando, lamentándonos, endechando, autoseñalándonos, autocriticándonos, autoacusándonos a nosotros mismos, sino salir de esa maraña de lamentos, obedecer lo que tú estás poniendo en nuestro corazón para hacer, pero que tal vez por miedo a equivocarnos, tal vez por temor a ser rechazados nuevamente, tal vez por no querer volver o tal vez cometer otro error peor, hemos estado reprimiendo, hemos estado esquivando la orden que tú nos das. Tal vez hemos perdido la confianza en nosotros mismos. Hoy, Espíritu Santo, ministra nuestras vidas. Ministra nuestros corazones porque tenemos necesidad de ti, Señor. Porque necesitamos que tú nos ayudes, oh Dios, a salir de nuestros lamentos. Ayúdanos, Señor. Sí, la orden que le diste a Samuel fue de llenar su cuerno de aceite, de levantarse e ir. Ayúdanos, Señor, a comenzar a hacer lo primero que debamos hacer. Es obvio que Samuel, dentro de su misma casa, tenía ya aceite para ungir, pero no estaba en el cuerno. No estaba preparado para salir de una vez. Tal vez debía preparar el aceite para ungir, para luego echarlo en el cuerno. Todo eso habla de un trabajo interno en su propia casa, en su propia morada, en su propio lugar de habitación. Pero una vez cumplido ese paso, debía ir a la presencia de Dios, prepararse, capacitarse para luego ir a la casa de Isaí. Hoy comienza tú a prepararte en tu propia casa, en tu propio corazón, internamente, hacer ese trabajo interno, preparar el aceite, prepararte en la presencia de Dios, prepararte en el Espíritu Santo de Dios. El aceite simboliza la unción del Espíritu Santo. Dios le está diciendo a Samuel: prepárate, prepara el aceite, prepara tu cuerno de aceite. Prepárate, Dios te está diciendo hoy: prepárate en mi espíritu, úngete con mi Espíritu Santo, llénate de mi presencia, consulta mi dirección. Consulta qué dirección, qué decisión debes tomar para que entonces yo te pueda enviar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, enséñanos qué dirección debemos tomar.
Con tu melodía me das libertad.
Enséñanos a ser libres.
Me envuelves
en medio
canción
de tantas aflicciones que vivimos.
De protección sobre todo mal, temores ya no hay. Con tu melodía me das libertad, me envuelves con tu canción, canción de protección sobre todo mal, temores ya no hay. Y ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios.
Melodía dice: ya no soy esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Podríamos decir: ya no soy esclavo del lamento, porque hay personas que pasan literal su vida lamentándose por todo. Todo para ellos es un lamento. No sé si sea tu caso, no sé si Dios hoy te está hablando de forma directa en este sentido, porque tú has pasado mucha parte de tu vida lamentándote, lamentándote por tu familia, por el lugar donde vives, la realidad en la que vives, las oportunidades, las pocas oportunidades que has tenido, no sé. Pero tal vez hay algo en particular, hay un evento en particular en tu vida que te ha mantenido siempre en un loop. Constantemente vuelves a eso, a lamentarte. No te lamentas por más nada en tu vida, sino por algo en particular. Siempre vuelves. Yo sé que en cuanto a rima musical, decir ya no soy esclavo del lamento en esta alabanza no va a pegar, no va a quedar de ninguna forma y de ninguna manera. Pero yo quiero pedirte por favor que si tú hoy puedes, si tú hoy quieres ser libre de esos estados de lamento persistentes en los que has pasado mucho tiempo de tu vida, ponte de pie ahí en el lugar en el que estás. Y nuestros hermanos van a encontrar a cantar nuevamente esta estrofa. Y va a decir así: ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Pero en tu mente, en tu corazón, dite a ti mismo: ya no soy un esclavo del lamento. En tu mente, en tu corazón, ministrate a ti mismo en tu corazón: ya no soy más esclavo del lamento. Ya no soy más esclavo del dolor que me produce ser estar lamentándome constantemente. Yo soy hijo de Dios. Levanta tus manos y dite a ti mismo:
ya no soy.
Levanta tus manos.
Ya no soy un esclavo.
tuyo, Señor. Tengo derecho a sentirme libre, Señor, porque tú me has hecho libre. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, declaro mi libertad. No soy más esclavo de los lamentos. Soy hábil, soy capaz de perdonar, soy capaz de dejar ir, soy capaz de soltar toda amargura, todo resentimiento, todo lo que me impide crecer, todo lo que me ha impedido hacer tu voluntad. Hoy declaro que soy libre del temor y soy libre de la aflicción, soy libre de todo lo que me ha atado, que me ha impedido, todo peso, toda rastra. Todo aquello que me ha impedido ser y hacer tu voluntad, ser un hijo libre, hoy me declaro en libertad, porque soy tu hijo. Gracias, Señor, por libertarnos.
Yo soy hijo de Dios.
Gracias, Señor, por estar aquí para libertar. Gracias, Señor, por estar ahí. Jehová Sama, tú estás aquí. Tú estás ahí en el lugar donde hay una persona dispuesta a que tú le ayudes a salir de ese estado de lamento, porque el lamento es inútil. Oh, gracias, Señor. Tus manos en alto, dile al Señor: gracias, gracias, Señor, porque hoy me has hecho libre. Gracias, Señor, porque no perderé más tiempo en lamentos inútiles, porque ya no soy esclavo de los lamentos. Soy tu hijo. Ayúdame a cumplir tu orden. Ayúdame a avanzar en la dirección que tú has preparado para mí. Porque soy un vencedor, no un vencido. Soy un creyente, no un fracasado. Soy un triunfador, no un perdedor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya.
Soy hijo de Dios.
Aleluya. Puede tomar su asiento. Espero que usted se sienta a partir de este momento en completa y total libertad. Es mi oración, es nuestra oración, que usted se pueda sentir en completa y en total libertad para soltar, para ser libre de esos lamentos inútiles. Pero recuerda esto: el Señor te ha hecho libre hoy, pero necesitas comenzar a obedecer la orden que Dios te está dando. Comenzar a hacer lo que sientes en tu corazón hacer para dejar de lamentarte. Ocúpate. Ocúpate en llenar tu cuerno de aceite, tu envase, tu recipiente de aceite. ¿Cuál es ese recipiente? Tu corazón. Llénalo de la presencia del Señor. No te sigas lamentando, porque vas a seguir. Si te sigues lamentando, vas a quedar estancado ahí. Avanza, avanza sin temor. Avanza, que el camino Dios lo ha puesto enfrente de ti.
Aleluya.
Ya para finalizar, quiero recordar que el día miércoles a las 7 de la noche tendremos nuestro servicio de oración. El día sábado a las 9 de la mañana nuestra actividad juvenil. Y el próximo domingo a las 8:30 de la mañana, con el favor de Dios, si Dios nos lo permite, acá estaremos de nuevo para dar inicio a este servicio que estamos próximos a finalizar. Oramos para finalizar en este día. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu presencia, por tu bendición. Gracias, Padre, porque eres tú quien nos ayudas y nos provees todo cuanto necesitamos. Gracias por proveer y por ayudarnos en nuestra vida espiritual en este tiempo. Y cada persona también que ha escuchado en su hogar, en el tiempo que pudo disponer para acompañarnos en este momento de ministración espiritual, también declaramos bendición sobre sus vidas, Señor. Indistintamente que sea hoy mismo, domingo 24 de abril, o cualquier día de la semana o del año. Gracias, Señor, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Y tú usarás esta administración, tú usaste esta administración para hablar a la vida y al corazón de cada persona indistintamente del tiempo. Porque Jehová Sama, tú estás aquí, tú estás ahí también, en cualquier momento del espacio o del tiempo. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada vida, sobre cada familia. Dios les bendiga muy rica y muy abundantemente. Paz de Dios sobre su vida.